Retomamos grabación dentro de la acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2025-3122, en la cual actúa como demandante el señor Carlos Mario Vanegas Medina y como institución demandada del Banco de Vivienda S.A. Una vez adelantadas las etapas propias de esta audiencia y se han escuchado los alegatos de parte, procede esta delegatura a proferir fallo en derecho a la hora señalada previamente. La delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, procede a resolver en derecho la controversia que surgió de la relación contractual establecida entre el señor Carlos Mario Vanegas Medina y la institución financiera Banco de Vivienda S.A. La delegatura es competente para conocer el presente asunto, esto de conforme a lo dispuesto del artículo 57 del Código General del Proceso. Perdón, artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, que atribuye a la Superintendencia Financiera las facultades jurisdiccionales para conocer de controversias que surgen entre consumidores financieros y entidades vigiladas, así también como el artículo 24 del Código General del Proceso, que consagra la competencia funcional en esta materia. Se encuentra acreditada la capacidad procesal de las partes. De un lado está el señor Carlos Mario Vanegas Medina en su condición de consumidor financiero y del otro lado está el Banco de Vivienda S.A., institución vigilada por esta superintendencia. La demanda reunió los requisitos formales que exige el Código General del Proceso, no se advirtió una causal de nulidad que invalide lo actuado en los términos del artículo 133 y 134 del Estatuto Procesal. Para efectos de resolver de fondo el litigio, corresponde a esta delegatura analizar la eventual responsabilidad contractual de la entidad financiera, que implica examinar la existencia de la relación contractual, la conducta atribuible de la entidad demandada, en particular lo relacionado con el cumplimiento del deber de información y de seguridad en la prestación del servicio financiero, así como la afectación al derecho del consumidor derivada de dicha conducta y su incidencia en las condiciones económicas de los productos financieros objeto de controversia. De manera sucinta, en los aspectos relevantes de este proceso se tiene que entre el señor Carlos Mario Vanegas Medina y el Banco de Vivienda existe una relación contractual derivada de la apertura de utilización de varios productos financieros, entre ellos una tarjeta de crédito y crédito móvil, gestionados a través de canales digitales de la entidad. El demandante afirmó que desconoce la solicitud de apertura de dichos productos al considerar que fueron originados como consecuencia de un fraude cometido por un tercero, quien se habría hecho pasar por un funcionario del banco, obteniendo información personal y adelantando supuestamente los trámites de vinculación y crédito sin su consentimiento real. En ese contexto, sostuvo que los productos financieros cuestionados generaron obligaciones económicas que no corresponden a su voluntad, así como gestiones de cobro y reportes negativos, lo que a su juicio vulneró los derechos como consumidor financiero. Con fundamento en lo anterior, el actor promovió la presente acción del consumidor financiero, solicitando, entre otros aspectos, la intervención de esta superintendencia, la protección de sus derechos como consumidor, la suspensión de gestiones de cobro, la cancelación de productos financieros cuestionados y la entrega de documentación asociada con obligaciones discutidas. Por su parte, el Banco de Vivienda S.A., al contestar la demanda, negó haber incurrido en incumplimiento alguno, sostuvo que los productos financieros objeto de controversia fueron solicitados y aperturados por el propio demandante mediante los canales digitales del banco, superando los mecanismos de autenticación, seguridad previstos para tales operaciones, incluyendo credenciales de acceso, validaciones biométricas, códigos de verificación. La entidad demandada indicó que los recursos derivados de los créditos fueron efectivamente desembolsados en la cuenta de ahorro del demandante y que éste dispuso de dichos recursos, destinándolos incluso al pago de obligaciones financieras preexistentes. Asimismo, afirmó que el demandante incurrió en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, razón por la cual los productos fueron castigados y posteriormente cedidos a un tercero, lo que a juicio excluye su responsabilidad frente a la gestión de cobro posterior. Finalmente, el banco propuso diversas excepciones de mérito, entre ellas el hecho de la víctima, la inexistencia de falla en la prestación del servicio, cumplimiento de sus deberes de seguridad e información, la ausencia de nexo de causalidad, entre otros. El problema jurídico es que le corresponde a esta delegatura determinar si el Banco de Vivienda S.A. incurrió o no en responsabilidad contractual o legal frente al señor Carlos Mario Vanegas Medina en el marco de la acción de protección al consumidor financiero por la apertura, ejecución y posterior gestión de productos financieros cuestionados, particularmente frente a una tarjeta de crédito y dos créditos móviles, presuntamente originados mediante suplantación o fraude por parte de un tercero. En especial, deberá establecerse si la entidad financiera cumplió con los deberes de seguridad, autenticación e información exigibles en la apertura del producto financiero a través del canal digital, o si por el contrario existió alguna falla en la prestación del servicio financiero atribuible al banco. Segundo, si los productos financieros fueron válidamente solicitados, aperturados, superados los mecanismos de seguridad dispuestos por la entidad y si los recursos fueron efectivamente desembolsados y utilizados por el demandante. Si eventualmente la intervención de un tercero en la solicitud del producto financiero constituye un hecho que sea atribuible exclusivamente al demandante, configurándose el hecho de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad, si las actuaciones del banco generaron alguna afectación patrimonial o jurídica al consumidor, o si por el contrario la entidad actuó conforme a la normativa vigente, condiciones contractuales aceptadas y a principios que rigen la protección del consumidor financiero. Y por último, resulta procedente. Si resulta procedente o no acceder a las pretensiones de la demanda, atendiendo también a los hechos tenidos por confesos como consecuencia de la inasistencia injustificada del demandante en los términos del numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso. Al respecto del régimen jurídico que es aplicable para este caso, debe recordarse en primer lugar que conforme a los artículos 78 y 335 de la Constitución Política de Colombia, la actividad financiera bursátil y aseguradora en general, la captación de recursos del público reviste interés público, circunstancia que le impone a las entidades vigiladas deberes especiales de diligencia, transparencia, seguridad de información y faculta al Estado para ejercer labores de intervención, regulación, control, precisamente en protección también de los consumidores y usuarios del sistema financiero. En ese contexto constitucional, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores no se rigen exclusivamente por la autonomía privada, sino también por un marco normativo reforzado e integrado por normas de orden público, cuyo propósito es corregir la asimetría informativa y técnica que existe entre las partes y garantizar la confianza en el sistema financiero. En el presente caso, se resuelve entonces a la luz de un conjunto normativo encabezado por el régimen de protección al consumidor financiero que está contenido en la Ley 368 del 2009, así como por las disposiciones generales del Estatuto del Consumidor, Ley 1480 del 2011, aplicables estas de manera supletiva en lo no regulado por la norma especial y por las normas civiles y comerciales que gobiernan el contrato de mutuo y la actividad financiera. Desde el punto de vista contractual, el negocio jurídico objeto de análisis corresponde a un contrato mutuo, figura definida en el artículo 2221 del Código Civil, así como aquel en virtud del cual una de las partes le entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles, con cargo a restituir otras del mismo género y calidad, definición que resulta plenamente aplicable al ámbito mercantil conforme a lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio. Ahora bien, en materia mercantil, el contrato es por naturaleza remunerado, según lo establece el artículo 1163 del Código de Comercio, de conformidad con el cual, salvo pacto expreso en contrario, el mutuario debe pagar intereses sobre las sumas recibidas, precisamente por tratarse de un contrato oneroso de tracto sucesivo en el que el precio del servicio financiero, la tasa de interés y el costo asociado constituye también un elemento esencial. Deberes de información, de seguridad adquieren una relevancia central en tanto la formación del consentimiento y la ejecución del vínculo contractual, especialmente en la contratación que se realiza a través de un canal digital. En el análisis de este tipo de controversia resulta igualmente aplicable el artículo 871 del Código de Comercio, que impone a los contratantes el deber de obrar de conforme a la buena fe, tanto en la celebración como en la ejecución del contrato. Es esta buena fe, entendida en su dimensión objetiva, que exige comportamientos leales, coherentes, transparentes y que cobra especial intensidad cuando una de las partes, como ocurre en el caso del consumidor, se encuentra en una posición de desventaja técnica o informativa. De manera concordante, el artículo 78 de la Constitución Política establece una doble esfera de protección. De un lado, se establece la relación con la calidad e idoneidad de los bienes y servicios que se ofrecen, y del otro lado, la relativa al derecho a recibir información adecuada, que incluye información suficiente, comprensible sobre condiciones económicas, jurídicas y operativas del producto que se adquiera, así como el riesgo asociado a su utilización. De forma específica, también se debe señalar que la Ley 378 del 2009 impone a las entidades vigiladas una serie de deberes concretos, entre los cuales destaco los siguientes que son relevantes para la solución del presente caso. El artículo tercero de la ley consagra el deber general de diligencia en el ofrecimiento de la prestación del producto o el servicio financiero, deber que se proyecta de manera directa sobre la fase precontractual, la etapa de contratación y la ejecución del contrato, que incluye la adopción de medidas de seguridad razonables y eficaces para proteger al consumidor financiero. Asimismo, el literal B del artículo quinto, que establece obligación de suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara, oportuna sobre el producto o servicio ofrecido, incluyendo condiciones económicas, costos, restricciones, mecanismos de operación, obligación que se extiende a la explicación también por el canal digital y los riesgos que ello implica. De igual forma, el literal U del artículo 7 de la misma ley, que impone a las entidades vigiladas el deber de garantizar que los clausulados contractuales respeten las normas que regulan la actividad financiera y que dichas disposiciones sean observadas en la ejecución de las operaciones, lo cual excluye la posibilidad de trasladar al consumidor los riesgos que son derivadas de las prácticas internas, errores operativos, deficiencias de los sistemas de autenticación y control. A su vez, el artículo tercero, ya indicado anteriormente, nos señala en materia de seguridad, calidad de funcionamiento en el canal de distribución de servicios que refuerza un estándar de responsabilidad que recae sobre quien ofrece el producto financiero a través de medio electrónico y digital. Finalmente, el artículo quinto nos establece los derechos del consumidor, obligaciones de la entidad financiera vigilada que están vigentes durante todos los momentos de la relación, desde la etapa precontractual pasando por la ejecución hasta la terminación del vínculo. En lo no regulado de manera expresa, aplicaremos la Ley 1480 del 2011, que reconoce el derecho fundamental del consumidor para obtener información que sea completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto a los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización. Asimismo, dicha normativa establece que los productos y servicios deben cumplir con estándares de calidad y idoneidad, entendiendo por calidad el cumplimiento de la característica atribuible conforme a la información suministrada, por idoneidad, la aptitud del producto o el servicio para satisfacer la necesidad para la cual fue ofrecida, conceptos plenamente aplicables al análisis del servicio financiero y el mecanismo de seguridad asociado con la operación de otorgamiento de crédito. No se desconoce por parte de este despacho lo señalado en el artículo sexto de la Ley 1328 del 2009, que establece unos deberes de autoprotección a cargo del consumidor, tales como el de informarse sobre el producto que pretende adquirir, custodiar adecuadamente sus credenciales, revisar los términos del contrato, observar recomendaciones impartidas por la entidad vigilada. Sin embargo, tales deberes no eximen ni atenúan el deber principal que recae sobre la entidad financiera de suministrar información clara, verificable, implementar mecanismos de seguridad adecuados, ni pueden ser utilizados para trasladar automáticamente al consumidor las consecuencias de una información insuficiente o deficiencia probatoria en la acreditación de su consentimiento. En materia de consumo financiero, los deberes del consumidor no sustituyen el deber reforzado de diligencia del proveedor sin que lo presupone. En suma, este despacho resuelve la controversia bajo un régimen que reconoce el interés público de la actividad financiera, que impone a las entidades vigiladas deberes reforzados de diligencia, información y seguridad, y protege la expectativa legítima del consumidor financiero, que exige que el consentimiento contractual y la ejecución del contrato se desarrollen sobre la base de procedimientos claros, verificables, confiables, especialmente cuando la contratación y operación se realiza a través de un canal digital. Para resolver el fondo de esta controversia planteada, el despacho procede a valorar integralmente el acervo probatorio durante el expediente, teniendo en cuenta de manera determinante lo ocurrido en la audiencia y en las consecuencias procesales que se derivan de la inasistencia injustificada del demandante, así como de las pruebas documentales aportadas por la entidad demandada en su respaldo defensivo. En efecto, en la audiencia, el señor Carlos Mario Vanegas Medina no compareció, pese a haber sido debidamente convocado sin que me diera una justificación. En consecuencia, este despacho aplicó lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 372 por remisión al artículo 392 del Código General del Proceso, teniendo por cierto los hechos susceptibles de confesión en los que se fundan las excepciones de mérito que propuso el Banco de Vivienda S.A. Dicha consecuencia procesal fija un marco de referencia fáctico relevante para el análisis de fondo del litigio, en la medida en la que permite tener como acreditados hechos estructurales relacionados con la solicitud, la apertura, la ejecución del producto financiero cuestionado, siempre que estos sean susceptibles de confesión y guarden una relación directa con la defensa planteada por la entidad demandada. En ese sentido, a partir de lo actuado en la audiencia y la valoración conjunta de las pruebas documentales que allegó la parte demandada, se tiene por establecido que los productos financieros objeto de controversia fueron solicitados y aperturados a través del canal digital del banco, utilizando los mecanismos de autenticación dispuestos por la entidad, tales como el usuario, la clave, la validación biométrica y los códigos de verificación OTP, sin que se haya acreditado una falla en el sistema imputable al banco. Asimismo, se tiene por cierto que la apertura de tales productos solo puede realizarse con información que es personal y transaccional bajo la esfera y custodia del demandante o que fue entregada voluntariamente por éste a un tercero, circunstancia que resulta particularmente relevante frente a la alegación del fraude expuesta en la demanda. En este punto debe resaltarse que el propio relato del actor reconoce la intervención de un tercero, lo que sumado a la presunción legal aplicada por su inasistencia refuerza la conclusión que la eventual materialización de riesgo no se origine en una falla del servicio financiero atribuible a la entidad demandada. De igual forma, la prueba documental aportada por el Banco de Vivienda, que consiste, entre otros, el registro del producto financiero, el soporte del desembolso, la información contractual, se acredita que los recursos derivados del crédito fueron efectivamente desembolsados en cuenta de ahorro a nombre del demandante, que éste hizo uso de dichos recursos destinándolo a pagos, transacciones y otras operaciones financieras. Este aspecto resulta incompatible con una tesis de una obligación completamente ajena o inexistente desde su origen en los términos que ha planteado el actor. Adicionalmente, se encuentra probado que el demandante incurrió en mora en el cumplimiento de sus obligaciones, circunstancia que dio lugar a la gestión de cartera a la posterior cesión de algunos de los productos financieros a un tercero, según lo acreditado por la entidad demandada con documentos aportados en la contestación de la demanda. En este punto también queda demostrado que el Banco de Vivienda se atendió a las reclamaciones presentadas por el consumidor, concluyendo tras las verificaciones internas que la apertura y ejecución del producto se ajustó al protocolo de seguridad de la condición contractual aceptada. Bajo este escenario probatorio, el despacho advierte que no se acredita la existencia de una falla en la prestación del servicio financiero ni un incumplimiento de los deberes de diligencia, información, seguridad que permitan imputarle una responsabilidad al Banco de Vivienda. Por el contrario, los elementos de convicción que obran en el expediente, apreciados de manera conjunta y conforme a las reglas de la sana crítica, conducen a establecer que la actuación de la entidad se ajustó a la normativa vigente, a los estándares exigibles en la contratación y operación de un producto financiero por medios digitales. En consecuencia, el nexo causal entre la conducta atribuida a la entidad demandada y la afectación alegada por el actor no se encuentra demostrada, configurándose, por el contrario, un escenario en que la eventual afectación se deriva de la conducta del propio consumidor, ya sea por la entrega de la información a terceros o por el manejo de sus credenciales, lo cual resulta jurídicamente relevante para efectos de la responsabilidad reclamada. Este análisis probatorio permite concluir desde ya que las pretensiones de la demanda no se encuentran llamadas a prosperar y que las excepciones de mérito propuestas por el Banco de Vivienda, particularmente aquellas relacionadas con la ausencia en la falla de, la falla de la prestación del servicio, diligencia de la entidad, la inexistencia de nexo causal, encuentran un respaldo suficiente en el acervo probatorio que obra en el expediente. En primer lugar, se encuentra probado que la solicitud del producto financiero se realizó de manera digital, utilizando información personal financiera y transaccional de carácter reservado, cuya custodia corresponde exclusivamente al demandante. De las pruebas documentales, técnicas y la trazabilidad aportada por el Banco de Vivienda, se desprende que la apertura de la tarjeta de crédito y los productos créditos móviles cuestionados superaron los mecanismos de autenticación y seguridad previstos por la entidad, incluyendo el uso de credencial personal, factor de autenticación, validación de identidad, aceptación electrónica del contrato, sin que se evidencie falla técnica, operativa o procedimental atribuible al banco. En ese contexto se configura de manera clara el hecho de la víctima como una causa exclusiva del daño, en la medida en la que fue el propio demandante quien, según se desprende tanto de la demanda como de los hechos confesos derivados de su inasistencia, que entregó voluntariamente su información personal y elementos de seguridad a un tercero, permitiendo que se realizaran solicitudes, desembolsos y disposiciones de recurso. Este comportamiento resulta suficiente para romper el nexo de causalidad entre la conducta del banco y el daño que se alega, lo cual concluye cualquier imputación de responsabilidad. Excluye a la entidad financiera. De igual forma quedó acreditada la diligencia del banco en el cumplimiento de sus deberes profesionales, pues la entidad demostró haber actuado conforme al estándar normativo exigido para la vinculación del canal digital, la apertura del producto y el desembolso del recurso. No se probó omisión, negligencia, deficiencia en alguno de sus sistemas de seguridad, desconocimiento de instrucción que imparta la superintendencia financiera en materia del canal y de la autenticación. En consonancia con lo anterior, se configura la inexistencia de una responsabilidad del banco por ausencia del nexo causal, toda vez que el perjuicio alegado no es consecuencia de una falla en su servicio, sino en el actuar exclusivo del demandante que incumplió los deberes de autoprotección como consumidor financiero, particularmente lo relacionado con la custodia de su información, claves, documentos, elementos de autenticación, deberes expresamente previstos en el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009. Asimismo, se encuentra aprobado el cumplimiento por parte de Vivienda de sus obligaciones como fuente de información, de conformidad con la Ley 1266 del 2008. En tanto, la información reportada y gestionada por la entidad se deriva de las obligaciones válidamente constituidas, surgidas de productos efectivamente solicitados, desembolsados y utilizados sin que haya acreditado un error, falsedad o irregularidad imputable al banco en el tratamiento de los datos. Igualmente prosperará la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en la que para el momento en que se presentan las reclamaciones del demandante, los productos financieros habían sido castigados y cedidos a un tercero, circunstancia que excluye al Banco de Vivienda de cualquier actuación posterior relacionada con un cobro, un reporte o acuerdos, lo que fue debidamente acreditado dentro del expediente. Finalmente, en relación con las excepciones denominadas principio de buena fe contractual y excepción genérica, el despacho considera que no están llamadas a un análisis autónomo. En efecto, en el presente proceso no se controvirtió la buena fe subjetiva o objetiva en la entidad financiera en la realización de las operaciones, sino eventualmente el incumplimiento contractual y la responsabilidad que se deriva de la prestación del servicio financiero, aspectos que ya fueron examinados a partir de los hechos, las pruebas y las demás excepciones que fueron propuestas. Adicionalmente, debe recordarse que conforme a lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, la buena fe se presume incluso exenta de culpa, razón por la cual su análisis resultaría innecesario cuando no ha sido desvirtuada ni constituye un eje central de este debate. Por su parte, la denominada excepción genérica, por su carácter residual, se entiende implícita, comprendida entre las excepciones de mérito analizadas, sin que requiera un pronunciamiento específico o adicional por parte de este despacho. En consecuencia, al encontrarse probadas las excepciones de mérito propuestas por la entidad y ante la inexistencia de la responsabilidad atribuida al Banco Davivienda S.A., no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Frente a las costas, en aplicación de los numerales quinto y octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, no se condena al no haberse acreditado su causación. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, negar en su integridad las pretensiones de la demanda presentadas por el señor Carlos Mario Vanegas Medina contra Banco Davivienda S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, a saber, solicitud de los productos se realizó de manera digital con la información personal y transaccional secreta del demandante, superando todos los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación. Hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del banco, diligencia del banco y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del banco por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero, cumplimiento de Davivienda de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la ley 1266 del 2008 y falta de legitimación en la causa por pasiva del Banco Davivienda S.A., de acuerdo con lo señalado en la parte motiva. Tercero, tener sin efectos las excepciones, principio de buena fe contractual y excepción genérica, de acuerdo se indicó en la motivación de esta sentencia. Cuarto, sin condena en costas. Este despacho procede a notificar en estrados a las partes. Doctor Juan Carlos.
Doctor Samuel, muy amable, conforme con la decisión. Muchas gracias.
Señalado lo anterior, a efectos de suscribir el acta de la presente audiencia, le solicito, doctor Juan Carlos, se presente con su nombre completo, número de cédula y tarjeta profesional.
Gracias, doctor. Juan Carlos González Mora, cédula 80-165-355, estoy en la ciudad de Bogotá, portador de la tarjeta profesional de abogado 279-793 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado judicial de Banco de Vivienda. Muchas gracias.
Nuestro otro objeto de la presente audiencia se da por finalizada la misma, deseándole, doctor, que tenga un buen resto de tarde. Hasta luego.
Doctor, igualmente para usted, muchas gracias. Que tenga muy buenas.